Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida nuevamente a nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a acompañarnos este recorrido informativo, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buenas tardes reiterada a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada. El presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, pide ayuda a los economistas oficialistas para desatar las fuerzas productivas. El jefe del gobierno llama a aprovechar el año 2020 para potenciar nuevas ideas que den una dinámica diferente a nuestra economía. Nos vamos a la capital cubana, el contacto ya con nuestro primer invitado, el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel Marcelo.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay temas de interés Primero que nada, me gustaría una respuesta suya, lo dicho por el presidente del gobierno. Usted es contador, aparte de sociólogo, ha dicho el gobierno, el gobernante cubano, un llamado que le ha hecho a los directivos y economistas cubanos para ayudar a los políticos cubanos para desatar las fuerzas productivas. Este llamado del gobierno, del gobernante cubano, es recurrente. ¿Por qué hasta ahora no se disparan las fuerzas productivas? ¿Por qué hasta ahora, a pesar del pedido del gobernante cubano, hay una regresión del cuentapropismo? ¿Por qué hay problemas económicos? ¿Cuál es la asignatura pendiente? ¿Qué es lo que no pasa en Cuba? ¿Y por qué no se dispara la economía?
Bueno, fundamentalmente hay dos características que hay que tomar en cuenta en este contexto. No se disparan las fuerzas productivas porque de suceder esta iniciativa que algunos sectores del gobierno ya plantean, bueno, sucedería ya la debacle total del gobierno cubano. Todos los mecanismos de control del régimen colapsarían. Y la mejor manera que han encontrado ha sido la inducción hacia formas de cooperativas de aquellas empresas estatales, las empresas presupuestadas que mantienen pérdidas en sus balances financieros. Es decir, inducir hacia formas cooperativas aquellas empresas de comercio y gastronomía de cada uno de los territorios. Eso es lo que han encontrado, pero que tampoco, vamos a decirlo, ha encontrado, por decirlo de alguna manera, no ha tenido eco en otros sectores del gobierno. El presidente está tratando de forzar esto, pero indudablemente la influencia del Partido Comunista en los territorios no le permite realmente apoyar estas medidas.
Bueno, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, hay un tema de vital importancia. Continúa la especulación, no tenemos fecha, pero es vox populi. A lo largo y ancho del país, que se están viviendo los últimos días del CUC. Sin embargo, de cara a esto, usted ha tenido acceso a una serie de informaciones de reuniones que se están desarrollando y también en varias provincias del país sobre hacia dónde vamos y qué va a ser la reforma salarial. Nos gustaría que compartiera con nosotros todas estas informaciones que nos pueda aportar.
Bueno, he reconocido ya por todos los cubanos que se están convocando a reuniones a puertas cerradas y retirando los celulares a los funcionarios públicos, a las cooperativas, a trabajadores del sector bancario, a los economistas y auditores, para informarles la inminencia de una reforma salarial. Y esto sucede mediante la puesta en marcha de un video, cual habla Marino Murillo, y se expresa que el salario mínimo va a ser de 1.500 pesos cubanos, tras esa pronta eliminación del CUC del mercado nacional. Pero lo que se informa es que la tasa de cambio parece ser que va a ser cercana a los 50 CUP, respecto a un dólar norteamericano. Esto va indudablemente a avanzar, porque si apenas hoy ganaba una persona 1.500 pesos y eran 60 CUC, mañana con la desaparición del CUC y el peso cubano de cara al dólar, bueno, sencillamente va a estar alrededor de los 50 pesos y realmente van a ser, no van a ser los 60 CUC, van a ser 30 dólares americanos. Va a ser mucho menos el valor de uso que pueda tener esa moneda, la moneda nacional, en el mercado nacional.
¿Sobre cuándo se está planteando en este video que se implementarían estas medidas, Ángel Marcelo?
Bueno, se está planteando que va a ser durante el primer semestre del año 2020. Muchos incluso se atreven allí a apostar cerca de febrero, enero, pero lo cierto es que esto todavía no se tiene una fecha y el temor más agudo es que, bueno, el impacto que tiene ahora mismo en el sector privado, es decir, que realiza importaciones personales y está teniendo que migrar hacia la venta de productos en CUP. Es decir, anteriormente los cuentapropistas que traían algún tipo de producto lo vendían en CUC, pero ahora mismo están migrando hacia la venta en CUP. Y esto los afecta porque no tienen un margen de utilidad, no tienen ganancia. Y realmente están tratando de ver de qué manera recuperan prontamente su ganancia para hacer frente a la nueva medida económica.
Entonces, figúrate tú, según lo que usted ha estado planteando y los pronósticos, va a estar incluso el CUP más devaluado ante el dólar que el CUC.
Claro, claro, indudablemente va a ser mucho más la devaluación, porque hay que pensar que el CUC regulaba, de alguna forma regulaba los valores del dólar respecto a la moneda nacional. Ahora mismo, si desaparece ese valor que regulaba, bueno, se queda de cara. Y entonces el hecho mismo de que se quede de cara lleva respectivamente un proceso inflacionario muy superior al que estaba y, por supuesto, de manera acelerada llegaría a los 50 pesos respecto a cada dólar norteamericano. Si una persona ganaba 60 dólares, aproximadamente 60 CUC, ahora mismo estaría ganando 30. Entonces, realmente muchas personas se quedan abismadas porque bueno, no van a tener ni qué comer prácticamente, no les va a dar para una semana.
Increíble.
Realmente violento.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pitán. Nos vamos directamente a concluir en la tarde de hoy, específicamente en Sibanicut, en la provincia de Camagüey, el contacto allí con Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y todo el colectivo del programa Hoy en Cuba, en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, Jordan, acaban ustedes de publicar la lista de cómo concluyen, y los nombres los voy a dar, 8 presos políticos cubanos, algunos de ellos cumpliendo largas condenas. ¿Cómo cierra el informe de las prisiones en Camagüey durante este 2019? Se trata de la situación de Alieski Calderín Acosta, de Felipe Martín Companioni, de Alexander Palacios Reyes, de Misael Cané Velázquez, de Fernando Vázquez Guerra, de Yoelvis Pérez Hernández, de Michael López Sotomayor y de Ricardo Hernández Ruiz. Ellos con varias múltiples condenas, algunos hasta llegan hasta 20 años. Jordan Marrero Huerta, casi todos estos 8 presos políticos están en el sistema penitenciario de la dictadura comunista ahí en Camagüey. ¿Cuál es la situación que enfrentan estos presos políticos?
Ese es el lado más oscuro, Tomás, el que acaba este último de mencionar, hermano. Es muy triste lo que están viviendo y sufriendo los prisioneros políticos que se encuentran aún en las mazmorras de la tiranía en la provincia de Camagüey. En el caso de Alieski Calderín Acosta, podría decirte que está sancionado a 20 años de privación de libertad por el delito atentado contra los intereses del Estado. Alieski Calderín Acosta hace poco acabó de pasar una crisis de una enfermedad que conocemos como escabiosis, en la cual no había medicamento para darle. Y te puedo decir más que concluye el año con una gripe que le afecta hasta la garganta y ha pedido ser atendido por especialistas de la salud, y lo que le han comunicado los verdugos de la prisión de Kilo 8, donde se encuentra, es que los profesionales de la salud están de fin de año, de fiesta desde el día 25 hasta el nuevo año, es decir, hasta el día 2, día 3, que le dé la gana de entrar. En estos momentos, lo que pueda suceder allí con los presos, los problemas que tengan los demás internos, tienen que esperar a que retornen los profesionales de la salud que laboran en este en esta prisión. Pues Alexander Palacio Reyes, quien se encuentra también cumpliendo una sanción de 5 años de privación de libertad por los delitos atentados de desacato y resistencia, quien se encuentra también recluido en la prisión de Kilo 8, te puedo decir que le resta menos de 1 año para cumplir su condena de 5 años, y es absurdo que las autoridades cubanas, en conjunta de estrecha colaboración y dirigidos por el Departamento de la Seguridad del Estado, lo mantengan en una prisión de máxima severidad como es Kilo 8, donde en cualquier momento puede haber una complicación por una riña, una provocación para complicarle la vida a este joven patriota cubano, que es un defensor de los derechos humanos, que en muchos años ha venido dándole la batalla moral y físicamente a la tiranía comunista. Felipe Martín Campagnoni, otro prisionero político, sancionado a 7 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia, se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7. Felipe Martín Campagnoni, en estos momentos podemos decir que está próximo a cumplir 1 año de estar sufriendo medidas restrictivas impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado en lo referente a llamadas telefónicas. Lo mismo sucede con Misael Cane Velázquez, quien está cumpliendo 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia en esta prisión de Kilo 7. También está próximo a cumplir 1 año de estar sufriendo estas restricciones. No solo afecta para la información a nosotros como tal, para divulgar lo que ocurre dentro de estos penales, sino también que afecta a sus familiares. En el caso de Misael es bien interesante, porque a Misael, desde que fue enviado a prisión, ya se va a cumplir 4 años, se le está negando la asistencia médica constantemente, lo que ha sido un calvario para este prisionero político. Por otra parte, tenemos a Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, sancionado a 3 años de privación de libertad por el delito de no pago de multa dentro de la prisión. Las autoridades del Departamento de la Seguridad del Estado le ha prefabricado una nueva causa donde le han imputado 6 meses más de privación de libertad y, bueno, se encuentra en la prisión de Kilo 7 y también está viviendo y siendo víctima de estas medidas restrictivas en las llamadas telefónicas. Tenemos el caso de Joelvis Pérez Hernández, quien fue sancionado a 5 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia. Todos estos jóvenes, la gran mayoría, excepto Fernando, son activistas del movimiento prodemocrático Pedro Luis Buitel, quien trabaja en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica. Es bueno especificar esto, Tomás. Este joven, Joelvis Pérez Hernández, también próximo a cumplir su condena, le queda 1 año y medio, se encuentra recluido en la prisión La Empresita, en esta ciudad de Camagüey, donde también ha sido víctima de amenazas, acoso y chantaje por parte del Departamento de la Seguridad del Estado para impedir que pueda brindar cualquier tipo de información de lo que ocurre en el interior de estas prisiones. Y bueno, están los presos que se encuentran en estos momentos en libertad condicional, con muy delicado estado de salud, se encuentra Ricardo Hernández Ruiz, quien fue sancionado a 3 años de privación de libertad por delitos prefabricados por los órganos de la seguridad del Estado, condena que empezó a cumplir el 3 de febrero de 2018. Ricardo Hernández Ruiz tiene serios problemas, una hernia discal y serios problemas de salud, ya de 50 y pico de años de edad que tiene, figura, es activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, dirigida por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, y tenemos a Michael López Sotomayor, que es del Movimiento Prodemocrático, sancionado a 5 años de privación de libertad, quien se encuentra en libertad condicional. Y bueno, esta es una de las tantas problemas que afrontan nuestros presos políticos, y realmente, bueno, espero de que el año 2020 traiga muchas cosas buenas, y entre eso, cosas buenas que estamos deseando, sea la inmediata libertad de todos los prisioneros políticos que se encuentran injustamente dentro de las prisiones castristas.
Cómo no, lo mejor para usted, Jordan Marrero Huerta, de presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio agramontino. Gracias por este excelente reporte y por toda la labor que ha desarrollado de activismo en defensa de los presos políticos en la ciudad de Los Tinajones. Las gracias nuevamente a Jordan Marrero Huerta allá en Sibanicu, Camagüey. En el centro del país, específicamente en Santa Clara, establecemos el contacto allí con el cuentapropista y también periodista independiente Joel Espinosa Medrano. En Santa Clara, ¿qué nos puede decir en esta jornada? ¿Cómo anda el abastecimiento de la carne de cerdo, su accesibilidad en los mercados estatales y demás?
Bueno, Tomás, tenemos que decir que lamentablemente volvió a ocurrir lo que siempre ocurre, las palabras de los directivos acá, del gobierno, las empresas y demás, en este caso empresas porcinas, que decían que tenían todo el cerdo garantizado para el mes de diciembre acá en la provincia. Se jactan mucho, se vanaglorean en decir que Villa Clara es la provincia que más produce carne de cerdo en el país, pero eso se refleja muy diferente acá en los mercados, porque hay un desabastecimiento total en todos los mercados. Simplemente los fines de semana, es decir, los domingos, es que sacan algunos puercos, alguna carne de cerdo en los mercados, y esto genera que las personas ya desde el jueves, viernes, empiezan a hacer cola por el día y por la noche ahí haciendo listas también para poder adquirir un pedazo de carne. Ya eso está creando malestar en la población debido a que el discurso de los dirigentes fue uno y la realidad que se está viviendo es otra. También se está disparando el precio en el mercado particular, algo que es legal, entre comillas, se está disparando el precio también, desde 25 pesos la libra de carne con hueso y todo, ya va por 30 pesos, y la de sin hueso ronda los 40 pesos. Es decir, que ya la población se está viendo afectada, muchos confiaron en lo que decían los dirigentes, y otra vez tropezaron con la misma piedra, el desabastecimiento total de los mercados de carne de cerdo en la provincia que más, según las autoridades, produce cerdo, carne de cerdo en el país.
Entonces, Joel, este aumento de los mercados, de la carne de cerdo en los mercados de los contrapropistas, es por ende por el déficit que hay en los mercados estatales.
Pues sí, el precio se sube, anteriormente, como dije, estaba a 25 pesos y se encontraba cerdo en varios lugares. Vayan, los mercados fueron surtidos, pero ya cerraron la entrega, el abastecimiento, y ya el mercado particular ha ido subiendo los precios, lo que genera el desabastecimiento por la parte del Estado, genera un incremento de precios, no solo la carne de puerco, de todos los productos que se venden en el Estado, se genera ese aumento de precios.
Ese fue el regalo que nos dio el castrismo para fin de año. Las gracias a Santa Clara, cuenta propista y también periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. El contacto allí en Camagüey con Lady Tavares, en el territorio, en la capital agramontina, delegada de la Flamur. Bueno, más malas noticias, como siempre. Casi nunca que hablamos, Lady, tenemos buenas noticias que decir. Sí, tristemente es así la realidad nacional, ¿no? Hablábamos ahora en Santa Clara, se perdió la carne de cerdo, está en control de revendedores ilegales porque en los cuentapropistas están topados los precios. Y en el mercado estatal no hay. ¿Qué están haciendo los campesinos? Venden los lechones que hay por fuera porque el gobierno le da impagos, le paga muy poca monta, no le da por los altos índices para la alimentación del cerdo y lo venden clandestino a revendedores que después se la juegan y se lo venden a los cubanos de manera clandestina. ¿Cuál es la situación sobre esto ahí en Camagüey?
No, el precio se mantiene a 25, lo que es donde le encuentras, no hay, porque es la misma situación. Ellos hicieron subir el precio de la carne y le pusieron multa, confiscaron, acabaron con ello. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando tú quieres algo, tú te anotas y al otro día vas a la hora que te dicen y tú lo compras. Está hasta 35 pesos ya cuando aparece y así anotado.
Perdón un momentico, este 35 pesos es en puntos de venta de cuentapropistas.
Sí,
pero ven acá, eso supuestamente no es ilegal porque no había topado el precio a los contrapropistas del gobierno. ¿Cómo ha aumentado ahí el precio? ¿Lo venden por fuera? Sí,
por fuera, eso es por fuera. Tú vas ahí, te pones de acuerdo y lo compras, ya es una necesidad muy grande para comprarla. Pero no hay, ellos tienen el punto abierto, ellos están allí y tienen su listado de precios por si te interesa saber si algún día van a vender. A 25 pesos.
El listado oficial del precio topado que al cual tú no consigues la carne de cerdo.
No, a 25 en ningún lugar está aquí. Eso, 25 ya eso no existe.
¿A cómo está entonces 35?
35. 35 y no de muslo, es costilla, esas cosas, pero 30. Y manteca 35 también. Pero es así por fuera. Ahí en el kiosco no hay nada. De esa manera no, los campesinos pasan mucho trabajo al criar un cerdo. Mucho trabajo porque eso da trabajo, así no le dan.
Bueno, dinero. Alguien nos decía, Lady, en Santa Clara, que parte del problema es que los campesinos no quieren venderle ahora al Estado porque el Estado no le da ganancia.
Pero tampoco paga el tiempo, porque tú tienes un lote de puerco para venderlo para fin de año y lo das al Estado. Y ellos te van a pagar en noviembre del año que viene. ¿Para qué lo hiciste entonces si tú lo estás haciendo para mejorar tu casa para fin de año? Ese es el problema de los campesinos.
Cuando te contactamos por la mañana, estabas en una tienda recaudadora de bicis, una shopping. ¿Qué hay ahí?
Sí, mucho té. El té del tipo que quieras y del país que lo quieras y mucho ron. Eso es lo que hay ahí. Ahí no hay un refresco, no hay una galletita, no hay... sí, unos paquetes de pollo deshuesado a 7 pesos. ¿Qué trabajador puede comprar un paquete de pollo a 7 pesos?
Concluimos así nuestra primera parte de nuestro espacio hoy en Cuba, ya este lunes. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números 1 del 2019. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En el primer lugar de las 100 calientes de Billboard encontramos a Lil Nas X y Billy Ray Cyrus con Old Town Road, Camino de la Vieja Ciudad.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride. on more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche.
Shallow, Poco Profundo, de Lady Gaga y Bradley Cooper, fue nombrada la canción de música pop más descargada del año. Aventura tiene el éxito número uno del género tropical del 2019 con Inmortal.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más sabe? Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender.
Encima de la cartelera rock está High Hopes, Grandes Esperanzas, de la banda Panic at the Disco. Tú dices, de Lauren Daigle, lidera la lista de canciones cristianas de Billboard de fin de año. Marshmallow y Bastille logran el tema bailable número uno con Happier. El éxito latino más popular del 2019 es Mía, de Drake y Bad Bunny.
Dile que tú eres mía.
Maroon 5 y Cardi B cuentan con la canción en el primer lugar de la categoría de música Adult Contemporary con Girls Like You, Chicas Como Tú.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses to carry. I need you right here cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cerramos con el trío de hermanos, nombrado el dúo o grupo número uno del 2019. Y su éxito, que lidera la lista Adult Pop Songs de fin de año de Billboard. Jonas Brothers con Sucker.
I'm a sucker for all.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
I'm a sucker for you.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso en compañía, como siempre, de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Dos temas de interés. Vamos a intentar darle seguimiento a esta segunda parte del espacio. La publicación de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, específicamente, pues la resolución que acaban de publicar, la resolución 459 del 2019 de la Gaceta de la República de Cuba, publicada de manera extraordinaria sobre un delicadísimo tema. Autoridades ahora las autoridades del gobierno cubano han decidido que pueden ser enjuiciados por la Fiscalía Militar reclutas que intenten autolesionarse durante su estadía cumpliendo el servicio. Esto, a partir de ahora, es un delito. Según ha dicho, y cito textualmente, la resolución, y vamos a citar algunos párrafos de lo que dice. La resolución dice así: se da cuenta, consultada con y formulada por el vicefiscal general de la República de Cuba y el jefe de la Fiscalía Militar, a tenor, dice lo siguiente: atendiendo al incremento de los hechos de autolesiones cometidos por soldados que extinguen sanciones en la Unidad Disciplinaria Occidental, el Globo, a partir de la ingestión de objetos, entiéndase, tornillos, arandelas, cuchillos, con la intención de evadir el cumplimiento de las actividades propias de la unidad disciplinaria y las obligaciones del servicio militar, que la mayoría de estos casos, luego de ser sometidos a peritajes de actitud, han dictaminado no actos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias o actos con recomendaciones y por ende no han sido procesados por la Fiscalía Militar y en ocasiones resultaron absueltos por el Tribunal Militar. Teniendo en cuenta el interés del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en evaluar el fenómeno con el fin de adoptar decisiones tendentes a frenar estos actos, luego de ser una modalidad utilizada para evadir el cumplimiento del servicio militar, aun cuando sostenemos el criterio de quienes cumplan sanciones en las unidades disciplinarias no están sujetos al cumplimiento de las obligaciones del servicio, se toma esta resolución. La decisión ha sido anunciada por el Tribunal Supremo Popular a través de esta publicación. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Esperábamos tener la participación, pero lo vamos a hacer más adelante en nuestro espacio, de abogados cubanos que expliquen esta nueva legislación, qué quiere decir en un tópico tan complicado. Primero, ¿por qué el autodañarse? ¿Qué motiva a un joven cubano que, según la ley del país, a partir de los 16 años está obligado al cumplimiento, según la ley cubana, del servicio militar obligatorio? ¿Qué obliga y por qué razones un joven cubano intenta autodañarse para evitar el cumplimiento del mismo? ¿Qué está pasando en esta prisión militar? Porque hablan de Unidad Disciplinaria Occidental del Globo. Esto es simplemente lo que conocemos por las letras claras. Es una prisión militar para desertores u otros casos de militares que está ubicada ahí en Pinar del Río. Entre las lesiones más comunes, según dice la nota oficial del Tribunal Supremo de Justicia, está la ingestión de tornillos, arandelas o autoinflexión de heridas para evadir el cumplimiento. La mayoría de estos jóvenes recurren a esta acción extrema, según ha dicho el Tribunal Supremo, para evadir el cumplimiento. En otra parte, la nota dice: en lo adelante, quienes busquen ser liberados de las obligaciones militares a través de la autolesión incurrirán en un delito ilícito. Y el delito es el siguiente, y aquí está la clave: la evasión de las obligaciones de servicio militar y previsto en el artículo 20 de la Ley de Delitos Militares. Si bien la resolución del Supremo advierte que la sanción militar no excluye la posibilidad de que sean sometidos a valoraciones médicas quienes resulten viables y precedentes, los acusados y a cada recluta que cometa este posible delito será sometido al individualizado análisis de cada caso para determinar la variante permanente. Todos los procesados podrán recibir sanciones de los tribunales militares. La resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba se produce en atención al interés del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de evaluar este fenómeno que va en crecimiento con el fin de adoptar decisiones tendentes a frenar estos actos. Esta es la nota que ha hecho titulares durante esta jornada sobre el incremento de las autolesiones de jóvenes reclutas del servicio militar ya sea en cualquiera de sus variantes, ya sea en el ejército o en el ejército juvenil del trabajo, dentro del país para evadir el cumplimiento del mismo. Prometemos que mañana, durante nuestro espacio, tendremos algunos letrados cubanos que ya están estudiando esto para que nos den el análisis, las diferentes avenidas legales de lo que van a enfrentar estos reclutas por una situación que era parte de una realidad históricamente a través de los diferentes llamados al servicio militar en Cuba, pero que hasta el momento, hasta el día de hoy, 11 de diciembre del 2019, no era un delito. Ahora es un delito que será juzgado por un tribunal militar dentro de lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. Esto será tema mañana en nuestro espacio en Cuba. Ahora vamos a concluir nuestra serie de invitados en la tarde de hoy con la situación en Santiago de Cuba del apóstol Alain Toledano. Vamos a ver si podemos establecer el contacto allá en Cienfuegos, Cuba, con el periodista Alejandro Turbayares para tener una reacción a esta importante noticia que ha publicado el Ministerio de Justicia a través de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Me refiero a la resolución 259 del 2019 que trata el tema de las autolesiones durante el servicio militar de los reclutas en Cuba, que a partir de ayer se convierte en un delito según lo dictaminado. La evaluación, todo esto sale según lo dicho por las instituciones cubanas, que es por el incremento de las lesiones, de las autolesiones que se producen los reclutas. Mañana vamos a tener en este espacio el análisis legal de un abogado, pero tenemos en línea telefónica desde Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista Alejandro Turbayares, que ha hecho múltiples trabajos sobre la situación de los reclutas y los problemas que han enfrentado en unidades militares cubanas. Las buenas tardes, Alejandro. ¿Alejandro?
Sí, te escucho.
Ah, no te escuchaba. Buenas tardes, un placer, Alejandro. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Alejandro,
gracias a ti.
Tú en múltiples ocasiones has tocado el tema. Recuerdo hace algunos años incluso que tocaste el tema de un recluta que trató de salir en una salida ilegal y después hasta se suicidó en una prisión militar, y aquello fue un fenómeno ahí en Cienfuegos. Pero nos gustaría, de tu conocimiento como periodista, esta ley que acaba de publicar el Ministerio de Justicia en la Gaceta Oficial, la 259 del 2019, a partir de ahora, Alejandro, se convierte en ley y es un delito, perdón, a partir de ahora es ley y se convierte en un delito las autolesiones durante el servicio militar de reclutas cubanos. Una vieja historia que lleva, como tú sabes, desde los primeros llamados del servicio militar, pero que nunca se había convertido en delito. La arista de por qué un recluta trata de evadir el servicio militar obligatorio es lo que me gustaría conocer de parte tuya. ¿Cuáles son estas aristas?
Sí, Tomás. Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que si han decidido legislar una ley para criminalizar este tipo de comportamiento es porque está en alza. Es decir, se ha
disparado. Sí, lo dice la nota, lo dice la nota, lo dice la nota. La nota lo dice, que se basa en un análisis hecho en una prisión militar en Pinar del Río, donde un alto número de personas están ahí por haberse tragado un tornillo, arandelas, haberse hecho lesiones físicas de herida, darse candela, con esa intención.
Sí, lo otro es que, bueno, no es un secreto para nadie que el servicio militar es obligatorio, no es vocacional, como en muchas partes del mundo, quienes ingresan a las filas del ejército, pues lo hacen de forma, con plena, lo hace a plena voluntad. Sin embargo, en Cuba es obligatorio, y esto frustra a muchos jóvenes que tienen un grupo de proyectos de vida que se ve tronchado cuando son llamados a formar parte de las filas del ejército cubano. Lo otro es que la mayoría de estos jóvenes son destinados al ejército juvenil del trabajo. Este cuerpo del ejército, pues de alguna manera lleva a los muchachos a ejercer una suerte de trabajo forzoso o trabajo esclavo, porque las condiciones que ellos tienen que enfrentar allí son severas y las compensaciones que se le da son extremadamente pobres. Yo he visto, por ejemplo, estos jóvenes realizando labores extremas en el campo, en la zafra, en la zafra cafetalera también se le emplea. en las campañas estas antivectoriales, fumigando, en fin, toda una serie de oficios que generalmente rechazan los ciudadanos, pues se les da a estos jóvenes bajo la obligatoriedad que les impone el servicio militar, y tienen que realizarlas en condiciones, a veces, muchas veces, sin incluso las herramientas necesarias para protegerse. Entonces, por supuesto que todo esto genera determinados traumas, determinados rechazos, y los lleva a hacer este tipo de actos, autoagredirse para tratar de evadir y que se les dé baja.
Sí, históricamente, Alejandro Turballares, el tema de las deserciones, incluso antes que existiera el Ejército Juvenil del Trabajo, que previamente era la UMAP, las Unidades Básicas de Producción, el tema, las condiciones, las penurias, la alimentación, las largas jornadas de trabajo, Alejandro, un joven de 16 años, enfrentar esto no es fácil.
Correcto, mira, frente a la casa, yo vivo frente a los ferrocarriles acá de Cienfuegos, y los veo de vez en vez, que los traen para chapear la hierba que crece alrededor de las líneas férreas, a un sol de prácticamente 35, 40 grados, los ponen allí a agua taca. No veo, por ejemplo, que les traigan ningún tipo de refrigerio, no, ningún tipo de alimento. Simplemente, cuando terminan su jornada, si han cumplido, pues lo que le dan, cuando más como estímulo, es un paso. Si no terminan, pues muchas veces pues son castigados. Es decir, para nada responde a, vamos a decir, a un grupo de condiciones para un joven que está haciendo algo que es contra su voluntad, pues lejos de mejorar esas condiciones, para lo menos aunque sienta cierto aliciente, pues lo llevan contra la pared.
Alejandro, poner en perspectiva que las prisiones militares, y tú conoces esto mejor que yo, siempre han existido para múltiples de delitos militares, incluido el de intento de deserción. Pero la modalidad de ganar la baja de servicio por autolesionarse no estaba legislado como un delito, y ahora lo está, se incluye. Pero las prisiones militares siempre han existido en Cuba.
Y lo que tengo entendido con personas que la han pasado es que el régimen de disciplina allí es muchísimo más severo que las prisiones civiles. Les aplican un grupo de castigos que son mucho más severos que los que padecen los civiles, que ya de por sí son bastante extremos, e incluso se reportan muchísimos abusos e incluso violaciones dentro de estas prisiones.
Increíble. Las gracias en Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista ahí en la Perla del Sur, Alejandro Turballares. Bueno, el contacto en Puerto Padre de las Tunas con el destacado escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto Méndez Castelló, en este 2020 que inicia, ¿cuáles son los retos que enfrenta la sociedad cubana en el contexto moral, nacional, patriótico, para salir del estancamiento que enfrenta la nacionalidad cubana por los últimos 60 años?
Mira, Tomás, yo no diría los retos, yo lo pronunciaría en singular y diría el reto. El reto de la sociedad cubana es vencer sus miedos y pronunciarse como tal, como sociedad, y abandonar la hipocresía, digamos que dejar de aplaudir discursos en los que no cree, porque los cubanos van a la plaza de la revolución, aplauden un discurso y luego en la soledad de sus casas, pues sencillamente dicen otra cosa. El día que los cubanos sencillamente le digan no al régimen y digan lo que piensan, públicamente en los foros que incluso el régimen tiene para eso, y salen sus comisarios a coartar las opiniones discordantes, pero cuando sea la mayoría la que se ponga a esos dos o tres comisarios que van allí, pues yo pienso que la población cubana, el pueblo cubano, haciendo uso de algo que se llama moral, que es civismo, se impondrá a la dictadura, porque mira, el Partido Comunista ha menguado lo que tú no eres capaz de imaginarte, Tomás. Antes ellos publicaban las cifras de militantes que tenían, y yo llevo días tratando de averiguar cuántos militantes tiene hoy el Partido Comunista, y ni ellos mismos lo publican. Antes, pues, no sé, decían cuántos tenían la fuerza del Partido Comunista, y eso ellos tratan de decirlo, pero no, están en franca minoría, no solo en números, sino en capacidad de responder al pueblo cubano. Entonces yo pienso que solo hace falta que los cubanos, en su conjunto, digamos, escogen de sus miedos y digan lo que piensan. Este es el gran reto que yo veo que tiene la sociedad cubana en 2020 para conseguir la democracia.
¿Cuáles son las expectativas que es para este año en el plano socioeconómico, Alberto?
Bueno, las expectativas son muy negras, porque ya tuviste el crecimiento que ellos tienen proyectado es de ínfimo, no llega al 1%, y si llegara, pues también sería ínfimo. Compara ese crecimiento con el de República Dominicana, una isla como la nuestra, cercana ahí, caribeña, y entonces, pues sencillamente, el crecimiento es negro. Hoy yo he pasado por las tiendas aquí de Puerto Padre, la lástima, los anaqueles están vacíos, no hay nada para comprar, tampoco lo hubo para la Navidad, y entonces sencillamente pues es muy, muy sombrío el panorama económico, pero el panorama económico siempre tiene que asociarlo con el panorama cívico, desde el punto de vista de que mientras el ciudadano no ejerza su derecho, pues bueno, la economía ellos la van a manejar como les convenga y el cubano entonces va a seguir perdiendo.
Alberto Méndez Castelló, el tema para mucho más, pero por razones de tiempo no quiero perder la oportunidad de siempre gozar de sus certeros análisis. Pues Manuel Marrero Cruz, un hombre arquitecto cercano al poder de los militares cubanos, un hombre arquitecto que desde el año 90 fue el director de Gaviota, la corporación más exitosa, la que manejan los militares cubanos, ministro de Turismo por los últimos 16 años, fue escogido como el primer ministro de la República de Cuba, cargo de nueva creación, según recoge la nueva constitución, y el cual se encargará, entre otras cosas, de controlar los nuevos gobernadores provinciales, que también es un cargo de nueva creación. El castrismo vendió esto en voto unánime a sugerencia del presidente Miguel Díaz-Canel y voto unánime del Parlamento cubano. Pero esta receta se ha contado con el pueblo, esto es una decisión partidista. ¿Cuál es su lectura de este proceso?
Bueno, la lectura es que es el mismo sistema totalitario desde que inició en el año 59. Ahora el señor Marrero no contará con los plenos poderes que exigió Fidel Castro para él desempeñar el cargo de primer ministro, porque Fidel Castro tenía todo el poder político. Y entonces el señor Marrero será algo así como una especie de administrador del Estado. No hay mucho más. Ahora, lo que tú decías, que el señor Díaz-Canel lo había seleccionado. Y yo me pregunto, ¿sería Díaz-Canel quien seleccionó al ministro para primer ministro Marrero, o sería el propio general Raúl Castro quien lo seleccionaría? Porque recuerda que allá en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el señor Díaz-Canel dijo que la selección de Marrero había sido consultada con el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista.
Bueno, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo me ajusté, como usted me ha enseñado, al derecho, porque eso es lo que dice la Constitución, que este cargo de primer ministro sería recomendación del presidente de la República.
Sí, pero como sencillamente recuerda que la Constitución dice que todo el poder político está en el Partido Comunista.
Exacto.
Entonces imagínate tú, Tomás, habría que ver quién propuso a Marrero para primer ministro, porque debe ser, digamos, que anodino, un ministro más del montón de ministros que hay en Cuba, pues él ha saltado a la palestra pública, digamos, que como una garrocha de salto alto, ¿no?
Certero, como siempre, el análisis de nuestro colega, el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Concluimos así nuestra ronda de trabajo informativa. El agradecimiento a Otón Madariaga, por, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido en esta tarde con todos ustedes en este panorama informativo nacional. La invitación permanente, nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde. Mañana aquí, la costumbre, como siempre, con toda la información en el ámbito nacional. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero, el boletín de noticias de Radio Martí, y posteriormente el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roca. Hasta mañana.
mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Aun cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.